Cinema Jaén
2.0.
La radio de cine
en la red.
cope.es/Jaén.
Bienvenidos, copenautas, saludos de Luis Moreno. Gracias por elegir nuestra web. Escucháis el programa decano de la radio local, Cinema Jaén 2.0.
Sabéis que es el mismo tío, ¿verdad?
Hoy tenemos un programa muy completito en el que dedicaremos tiempo a los estrenos acontecidos la semana pasada, a las últimas noticias relacionadas con el cine, al análisis de un drama romántico sobre el alcoholismo y, por supuesto, a la tertulia. Todo ello aderezado con la mejor música. ¡Comenzamos! Pues eso, que la semana pasada aparecieron tres estrenos en la cartelera de nuestra capital. El primero era el habitual remedo hollywoodiense de una popular película de terror de los 80, Muñeco Diabólico.
En Caslan creemos que la felicidad no se consigue solo con la diversión. Se trata de ser conocido, entendido, querido. Os presentamos a vuestro nuevo mejor amigo.
Octava entrega de la franquicia y octava majadería desde que comenzó allá por el año 1988. Cine que en realidad no es de terror, ya que se fundamenta en una ñoña historia para imberbes, donde lo único que se procura es el susto fácil. Más de 30 años después de la cinta precursora y todavía nos encontramos con un producto estandarizado, de vulgar copia y pega, en el que no se han introducido cambios ni modificaciones para darle vida a un muñequito que ya no inquieta ni a los niños de pecho. La saga hace tiempo que estaba finiquitada. Ahora, después de semejante mamarrachada, cualquiera puede certificar su muerte por aburrimiento.
¿Chucky?
Lady Di estuvo a punto, ¿qué digo? A punto, a puntico de protagonizar El Guardaespaldas 2.
Como lo oyes. Ya que el actor y director Kevin Costner ha revelado recientemente que la princesa Diana aceptó la oferta de protagonizar la segunda parte de El Guardaespaldas. Sin embargo, el accidente que acabó con su vida truncó el proyecto.
¿Tú sabes lo que le preocupaba a Lady Di de su papel?
Dime.
Si había besos, si...
¿Ah, sí?
Sí. El otro día lo escuché precisamente en un programa también de aquí de la cadena COPE.
Curioso.
Y dijo que le preocupaba mucho lo que decía la Casa Real sobre si había escenas de cama o de besos.
Curioso. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. And today is our turn. El segundo estreno de la semana pasada fue una comedia de producción patria que bien podría haberse estrenado en televisión, ya que en los cines es una tortura para críticos. Me refiero a la historia de un vecino de Coria del Río que de repente es nombrado heredero legítimo al trono del país del sol naciente, los Japón.
Nuestro venerado emperador no dejó descendencia. Usted es nuestra última.
¿Que yo sé qué?
El nuevo emperador de Japón.
Tócate los huevos. ¿Qué hace, chiquillo? Al favor, ¿qué hace?
¡Banzai!
¡Banzai!
Emperador, ¿eh? Suena eso.
Qué barbaridad, Paquito. Yo estoy arriba,
¿no? Cani, ¿no te recuerda a los Village People?
¡Ay, es verdad! Es nuestro momento.
¿Qué me mira, maricón?
Pili, que yo lo que quiero es saber dónde está el papel.
El baño que me ha atacado.
¡Que soy el suegro del emperador!
¡Mamá! ¿Qué?
Esto es guacamole, ¿no?
Konnichiwa.
Konnichiwa.
Konbanwa.
¿Cómo va, Juan?
Oyasuminasai.
Esto de Japón está chupado.
¿Y dices que no te gusta la peli?
Una de las peores comedias españolas, no ya de la temporada, sino de los últimos años. Rancia y casposa, se podría decir de ella, que es un mal chiste al que le han puesto imágenes con muy poco acierto. Mira que lo intenta su director y guionista, Álvaro Díaz Lorenzo, el mismo de Señor, dame paciencia. Pero es que ninguno de los chascarrillos planteados tiene la más mínima gracia. Todo suena a forzado y el metraje de 90 minutos acaba convirtiéndose en una pesada losa por aburrido. Ante semejante situación, sus actores protagonistas, Dani Rovira, María León y Antonio de Chent, poco pueden hacer. El cine español, ¿qué queréis que os diga? Sigue de capa caída.
Pero la peli no te gusta porque no, porque aquí con los comentarios te estabas riendo. Quizás sea la sobresaturación, exacto, la sobreexposición del Dani Rovira este.
Exacto, yo, ¿vale?, creo que ahí has dado en el punto.
El cine de terror no asusta a los científicos.
En efecto, porque escritores, cineastas e investigadores han debatido en Edimburgo sobre nuestras reacciones ante una película de miedo. Y es que, al contemplar una amenaza inminente, el cerebro nos prepara para batallar o marcharnos. De esta forma, el corazón se acelera, los músculos se tensan y se bombea adrenalina. El último estreno de la semana pasada fue una comedia de producción francesa, algo que no es nada habitual en los cines de nuestra capital, habituados tan solo a las películas procedentes de Hollywood o como mucho españolas. La historia de esta película se centraba, nunca mejor empleado el pasado porque ya no está en cartelera, en las investigaciones de un crítico literario empeñado en demostrar que un pichero fallecido no es el autor de una novela de gran éxito. La biblioteca de los libros rechazados.
¿Dónde puedo encontrar a Henry Pick?
Murió hace 2 o 3 años. Su viuda Madeleine vive aquí.
Voy a publicar el libro de su marido.
Todo un triunfo literario.
Una obra maestra.
Las últimas horas de una historia de amor, del enigmático Henri Pic.
Cierto que la comedia escrita y dirigida por Rémy Besançon no pasa de un discreto tono medio, pero hay que agradecerle el hecho cada vez menos frecuente de estar construida con elegancia y sobre todo a partir de un guión bien trabajado, donde abundan los diálogos ingeniosos y los personajes humanos perfectamente reconocibles. A este indiscutible acierto contribuye de forma decisiva Fabrice Luchini, un actor que conforme pasan los años se consolida cada vez más como uno de los grandes de la escena europea. Cine amable, ligero, cercano, al que quizá no le hubiera venido mal un poquito de más ambición. En todo caso, gracias a la gerencia de la Loma Multicines por acordarse de los otros espectadores.
¿Y por qué le toca ser Holmes?
A veces la solución es tan evidente que no la vemos.
Pixar elimina un chiste sexual de Toy Story 2.
Exacto, la productora ha eliminado una de las tomas falsas de los créditos finales de Toy Story 2, ya que se la considera altamente inapropiada para la actualidad. En ella se podía ver a un viejo capataz barbudo acariciando la mano de una Barbie mientras le aseguraba que él podría conseguirle un papel dentro de la siguiente Toy Story 3.
Cinema Jaén 2.0.
Como de costumbre, en Cinema Jaén 2.0 también nos gusta comentar los mejores estrenos que esta semana aparecen en venta directa para DVD, Blu-ray y descarga digital. Esta semana recomendamos un drama fantástico dirigido por Robert Zemeckis. Se trata de la historia real de un hombre que tras sufrir un terrible atraco estuvo en coma durante 9 días y se despertó con una amnesia completa. Su mejor terapia fue construir en el jardín unas maquetas con figuras de soldados de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a Marwen.
Yo era un gran artista, ilustrador de la Segunda Guerra Mundial. Ahora apenas puedo escribir mi nombre.
He oído lo que te pasó.
Lo agredieron 5 tíos. Sobrevivió de milagro.
¿Te tomas tus medicinas?
Me pegaron hasta casi dejarme sin vida, sin ningún motivo.
Un pie delante del otro. Ya lo tienes, Mark. Acepta el dolor.
Sin duda estamos ante la propuesta más curiosa en la ya dilatada carrera cinematográfica de Robert Zemeckis. En ella se aborda, desde una perspectiva psicológica, la triste realidad de un ser humano abocado a la más atroz soledad. En determinados momentos se le ve el forro de la sensiblería y, sobre todo, la intención de parecerse en el sentimentalismo a su aclamada Forrest Gump. Pero en términos generales no deja de ser una película interesante, donde se aprecia su dificultad formal que, por otra parte, tanto gusta al director. Steve Carell muy bien dentro de la inexpresividad que se le requería.
¡Más munición! ¡Necesitamos más munición!
Me ha parecido irte pedir más ración.
¡No! ¡Ración no! ¡Ración no!
Todos los muñecos.
José Antonio Bayona dirigirá El Señor de los Anillos para Amazon.
Así es, el director catalán dirigirá los 2 primeros episodios de la nueva serie basada en la obra de Tolkien que prepara Amazon Studios. Esta adaptación no volverá a contar el contenido de las novelas, ya que retrocederá hasta la llamada Segunda Edad o Edad Oscura, un periodo en el que se forjaron los Anillos de Poder.
Thank you.
ahora, como solemos hacer de un tiempo a esta parte, terminamos con el recuerdo a una de las películas más influyentes de la historia del cine. Este tema musical pertenece a su maravillosa banda sonora. En esta ocasión nos centraremos en un magistral drama romántico sobre el alcoholismo. Días de vino y rosas.
¿Qué pasa?
Tenemos que hablar enseguida de algo muy serio.
¿Quieres cerveza?
¡No quiero! Lo siento.
¿Has bebido?
No he tomado ni una gota.
Pues, ¿qué te sucede?
Estaba paseando por Union Square y de pronto me paré ante un escaparate y vi mi aspecto en el cristal. Y me pregunté quién será este borracho. Y me di cuenta de que era yo. Mírame, soy un borracho. ¡Mírame! Y tú también lo eres. Una borracha.
Días de vino y rosas fue un intenso drama dirigido por Blake Edwards en 1962. En él se trataba el doloroso tema de la adicción a la bebida, abordando el caso de una joven pareja que, pudiendo disfrutar de un futuro halagüeño, sucumbe a la tentación de la botella. Aquí no había tiempo para perderse en juicios de valor, ya que el objetivo estaba en reflejar lo más fielmente posible la cruda realidad de unos hechos.
Fíjate, ¿eh? Somos un par de borrachos.
Yo no
Ahora creo. Escúchame, tienes que escucharme. De repente lo he visto todo muy claro. ¿Sabes por qué me han despedido de 5 empleos en 4 años? No ha sido por política, como decimos siempre nosotros, ni por injusticias de mis jefes, sino por embriaguez. ¡Por embriaguez!
Por un par de copas.
Tomamos más de 2 copas, nos emborrachamos y estamos borrachos casi siempre.
Además del gran Blake Edwards detrás de las cámaras, que por una vez abandonó el género de la comedia, Días de vino y rosas contó con la impagable presencia de Jack Lemmon y Lee Remick, una pareja de actores en verdadero estado de gracia que dieron una auténtica lección de arte interpretativo y de paso acabaron cosechando todo tipo de premios y elogios.
Mira cómo vivimos. ¿Y qué aspecto tenemos si esa pobre hija nuestra no tiene? Yo soy un borracho y no cumplo en mi trabajo, esa es la realidad. Y como no cumplo, me han despedido y no consigo encontrar otro empleo porque soy un borracho. Debimos fijarnos en nosotros hace mucho tiempo y ver que nos hemos convertido en unos borrachos.
Pocas películas en la historia del cine han abordado con mayor lucidez el tema del alcoholismo. Y mira que las ha habido, pero ninguna de ellas como Días de vino y rosas. El borde del abismo, el futuro hipotecado, la desgracia por no poder zafarse de unas garras y, sobre todo, la extraordinaria dificultad para reconocer lo que en verdad uno es, quedaron de manifiesto en esta producción con 5 nominaciones a los Oscar.
Cariño.
¿Qué?
Te quiero mucho.
Yo también te quiero, pero debemos enfrentarnos con la realidad, ¿eh? Por favor.
Comprendo. No debemos beber tanto.
No, no tanto, nada. Oye, tengo un plan y debemos llevarlo enseguida a la práctica. Nos volveremos abstemios y no tomaremos ni una gota de alcohol. ¡Nada!
Mención aparte merece su extraordinaria banda sonora, compuesta por Henry Mancini y ganadora en 1962 del Oscar a la Mejor Canción. Un portento de acompañamiento musical que servía para introducir este tema. Por cierto, el título de la película se toma de los versos de un poema del autor inglés Ernest Dowson, que recita la protagonista Lee Remick de forma premonitoria diciendo: «Recoged las rosas mientras podáis. Largos no son los días de vino y rosas. De un nebuloso sueño surge nuestro sendero, que se pierde en otro sendero».
Rehabilitaremos nuestro hogar, iremos a ver a tu padre y le contaremos nuestros proyectos. Y él nos dejará dinero suficiente para salir de esto. Yo iré a ver a mis antiguos jefes y cuando vean que soy abstemio, me admitirán de nuevo. ¿Estás conmigo? Tenemos que hacerlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Estás conmigo?
Yo siempre estoy de acuerdo contigo,
Tenemos que hacerlo, tenemos que ponerlo en marcha.
Una historia de amor y autodestrucción realmente dura. Quizá junto a Días sin huella, del gran Billy Wilder, las dos mejores películas que han tocado el tema del alcoholismo. Sí, ya sé que Living Las Vegas and the My Figgies, con Nicolas Cage y Elizabeth Shue, también es una estupenda cinta, pero los clásicos siempre siguen siendo los maestros. Y ahora, simplemente una nota para presentar como cinéfilo nuestras condolencias a la familia de Arturo Fernández, que hoy ha fallecido.
Cinema Jaén. Todo el cine. Con Luis Moreno.
Leonard Cohen, The Future, Asesinos Natos. Y ahora la tertulia, porque entramos en el tiempo del Cinema Jaén Deluxe. Como viene siendo habitual, tenemos a los tres cinéfilos de guardia, que de inmediato paso a saludar. Buenas y bienvenido, Juan Carlos García Ojeda. ¿Ya tenemos programado el viaje de estas próximas vacaciones?
Siempre está programado.
¿Cómo no? Buenas y bienvenido, José Ángel Marín. Me gustó la columna en Ideal sobre la estupidez del movimiento antivacunas.
Hola, buenas tardes. Sí, hay enfermedades que no tienen cura y una de ellas es la estupidez.
Buenas y bienvenido, Ernesto Medina. ¿Habrá vacaciones para las divinas palabras?
Probablemente nos tomemos un poquito de julio y de agosto para volver con renovada energía, que dicen
en
los
plan
clásicos.
Estelar.
Tiende duro.
Hoy propongo hablar de un aniversario. Resulta que el pasado 11 de junio se cumplieron 40 años de la muerte de uno de los actores más grandes que ha dado el cine, John Wayne. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que tuvo un impacto determinante en el cine en general y en el western en particular. Aquel grandullón que casi medía 2 metros de estatura dejó para la historia del cine títulos inolvidables como Río Rojo, El Hombre Tranquilo, Centauros del Desierto, El Hombre que Mató a Liberty Valance y sobre todo El Álamo, que él mismo se empeñó en dirigir e interpretar contra viento y marea. Un grande, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo o no?
Estamos todos absolutamente
de acuerdo.
Y no
únicamente
por
los 2 metros.
No solo por el tamaño, sino porque hizo mayor, entre otras cosas, al western.
Al que se le tendrá que hacer justicia, porque estábamos comentando antes fuera de micrófono previo a esta tertulia, al que le han hecho mucho daño la revisión histórica que se hace.
Correcto.
De lo que fue, uh-huh. Y yo creo que a John Wayne lo ha perjudicado la progresía, dicho en el sentido más peyorativo del término, uh-huh. Porque se encasilló como, digamos, la esencia de la América más recalcitrante y más conservadora, y que después no se ha sabido prescindir de que John Wayne, incluso cuando hacía películas del oeste, algunas de ellas eran comedias. Porque sí. Hay una película deliciosa de que es Los Tres Padrinos.
Exacto.
Que es prácticamente un cuento de Navidad que está ambientada en el oeste. Y yo creo que no se ha sabido ver la vertiente esa humana que además tiene John Wayne en muchas de las películas del oeste. Y dejamos aparte El Hombre Tranquilo, Hatari, uh-huh. O por ejemplo La Taberna del Irlandés.
Sí, sí, la sí. Última película de Ford, que es auténticamente deliciosa. Yo de todas las formas, respecto de la figura de John Wayne, yo tengo que decir que de las películas que hemos visto de John Wayne, que prácticamente son todas, tenemos que tener la suficiente altura de miras como para no criticarlo desde el punto de vista social. Tenemos que irnos a su trabajo cinematográfico. Y prescindiendo de cuestiones que puedan ser políticas o políticamente correctas o no, yo no recuerdo ahora mismo aquí, no recuerdo una película en la que diga es malísima esta película de John Wayne. haya trabajado con el director que haya trabajado, porque creo que era un tío que tenía una virtud, más allá de su tamaño. Su interpretación llenaba siempre la pantalla.
Sí, siempre. Siempre,
siempre la llenaba. Sí, y yo creo que eso no es poco, ¿eh? Pocos actores pueden tener un reconocimiento así.
Sí, de hecho, es un lugar común, ¿no? John Wayne es un lugar común. Y hay una cosa que me gustaría comentar al respecto, y es que se descontextualiza, lo ha comentado antes Ernesto, a la figura, ¿no? A John Wayne hay que verlo en su contexto, no con los ojos de 2019, porque entonces nadie salva el examen pellejo del tiempo, lógicamente, ¿no? Y claro, esa incorrección política que hoy tendría John Wayne un poco está en este mundo transparente en el que vivimos, del que ya no hablaba Orwell, ¿no? El que resulta que ahora con los personajes públicos, que no tienen por qué ser ejemplares fuera de su trabajo, nos vamos a la alcoba o nos vamos a cuando votan. Y claro, John Wayne era un señor muy de derechas,
muy
un señor muy conservador, amigo de Nixon y todo, bueno, eso, pero ¿eso qué importa?
¿Y qué? Claro.
Claro, a mí lo que me interesa es cómo hace su trabajo, y su trabajo lo borda.
Lo hacía bien.
Y ni siquiera sus películas eran recalcitrantes.
Pues se llamaba en realidad Marion Mitchell Morrison. El nombre artístico no se sabe bien si fue ocurrencia de John Ford o de su agente artístico. Vino al mundo en el estado de Iowa en 1907 y era conocido popularmente como The Duke, el Duque. Y fue el símbolo de lo rudo y masculino, además de un icono estadounidense, porque es célebre el eslogan John Wayne es América, al igual que su postura política conservadora y anticomunista en los años 50.
Voy a intentar explicar algo muy difícil.
Si no lo consigues tú, no lo consigue nadie.
Remedios Morente, la redactora de Ideal, dice que los hombres, los que merecen la pena, tienen un lado femenino.
Es decir, nosotros,
por ejemplo. Y yo creo que John Wayne, que es que lo ha dicho Luis, que era rudo y eso, tiene ese lado femenino. Es decir, es rudo y violento, pero la ternura que tiene, por ejemplo, en el hombre que mató a Liberty Valance,
claro,
entonces le sale por todos los poros a pesar de esa fiereza. O en la diligencia que hablábamos hace dos programas, que al final se queda con la prostituta, le brota, es decir, detrás de esa dureza, o en Valor de Ley, en tantas películas de John Wayne, está el corazón que late, y ese es el lado femenino. No sé si lo he explicado y se me ha entendido.
Sí, pero él lo enmascara con esa otra osamenta ruda, que es la que todos vemos desde fuera cuando no se escarba. Pero si se escarba, yo creo que sale ese lado femenino que en el fondo todos tenemos, aunque nos encanten las señoritas.
Pues me ha parecido una aportación preciosa, Ernesto. Muy bien. Y además es algo original. No había oído yo esa visión con respecto a John Wayne.
Y como los cuatro la tenemos, ¿no?
Que, sí, la compartimos. Tiene un récord, John Wayne, Ernesto. Y es que hizo 142 películas siendo protagonista. Nada de secundario, ¿eh? Siendo protagonista. Hay un museo en los Estados Unidos en su nombre que recientemente fue visitado por el presidente Trump, aprovechando un acto conmemorativo para esto del 40 aniversario. La entrada en el cine de John Wayne se produjo, como todos sabemos, en los años 20, cuando aún existían las películas mudas, y a él lo contrataban como extra, aprovechando simplemente su buen físico, porque jugaba al fútbol americano, era fuerte y era la persona ideal para las escenas de acción.
Claro, sí. Tenía percha, ¿no? Lo que
sí.
Tenía percha, y luego ya John Ford se encargaría de pulir aquello.
Pero no tenía ni idea de cómo moverse, ni la manera de hablar o de mirar a una cámara. Tuvieron que contratar a profesores que le hicieron, bueno, pues pulir todo aquel potencial que John Ford desde un principio creo que vio, aunque Ford lo maltrató siempre, diciéndole que era un hipopótamo.
Un huevo escalfado también he leído.
Pero hay un pequeño detalle que yo planteo, pero no sé si ya será que a mí se me van un poco los tórtolos o es realmente. En las películas del oeste de John Wayne utiliza más el rifle que el revólver. Entonces, no sé si
eso... Sí, porque Clint Eastwood usa más el revólver que el rifle.
Sí, normalmente el héroe de la película del oeste es de revólver, no es de rifle. Yo creo que...
Es el Winchester.
Sí, siempre. Y es la manera de manejarlo. Yo no sé si eso tiene que ver con su altura, con esa torpeza que podemos estar diciendo de movimiento, o precisamente porque el rifle, digamos, es un símbolo más... vamos a entenderlo, más viril que el revólver.
La pistola también lo es, ¿no? En algunos ámbitos se considera un símbolo fálico.
Pero mucho más fálico el rifle.
Claro, a mayor tamaño. Claro.
Igual que montaba siempre caballos parcherones
apropiados. Sí, caballos muy grandes. En valor de ley se nota muchísimo los caballos tan tremendos que lleva al lado de los otros personajes.
Claro. Pero que por eso plantea lo del rifle. No sé si era por precisamente para darle esa impronta todavía de mayor grandeza y de un poco ocultar una ligera torpeza de movimiento. No lo sé, ¿eh?
De todas las formas, yo la primera vez o la primera película que recuerdo que hace John Wayne es una película de Henry King que se llama La Gran Jornada. El tío está soberbio en esa película. Y luego después, en La Diligencia, ya es que, digamos, el western, ya lo dijimos el otro día, se hace mayor. Pero es que luego, en la última película que hace, que es El Último Pistolero, de Don Siegel, el tío tiene las santas narices de interpretar a un hombre que tiene el mismo tipo de cáncer del que él se está muriendo. Y la escena termina con él metido dentro de un ataúd.
En El Último Pistolero, eso es una película de
Don Siegel. Sí, sí, estamos hablando de unos meses antes de morir. Es decir, este tipo de cosas, y entre medias, pues están todos los trabajos de los que he hablado, de los que he hablado. Estamos hablando del Hombre Tranquilo, estamos hablando del hombre que mató a Liberty Valance,
Río Bravo.
Estamos hablando de Río Bravo, estamos hablando de una un espectro de películas prácticamente inalcanzables para cualquier otro actor, y todas en calidad de protagonista. Y en la última que hace, es decir, yo no me extraña que cuando le dan el Oscar por la interpretación que hace en Valor de Ley, la película de Hathaway,
que después se ha hecho un remake,
se ha hecho un remake que estábamos programa. Hablando que me parece una muy buena película de los hermanos Coen, pero bueno, a mí la de Hathaway me parece maravillosa también. Creo que uno de los aplausos mayores que se ha llevado nadie se lo llevó John Wayne, porque estuvieron durante no sé cuántos minutos todo el mundo en pie aplaudiéndole. Y este hombre le tuvo que decir a su hija, y es una anécdota, que le pusiera debajo el traje de buzo por la delgadez extrema, porque el cáncer lo estaba ya devorando.
Abundo en esa humanidad, porque en contra de lo que se dice que representa eso, un poco el salvajismo o la violencia, hay dos películas del oeste en las que está John Wayne en su propia esencia de hombre íntimo y solitario, que son, por ejemplo, y son de las dos más famosas, Centauros del Desierto.
Sí,
y La Legión Invencible, la cual prácticamente es el medio desheredado, el que está al margen de el hombre que mató a Liberty Valance, pero el que ayuda a todos, en el que está solo, él se reconcome su propia pena, y yo creo que en esos personajes no puede haber más humanidad de alguien al que se tacha o tilda justamente de lo contrario.
Integra ese héroe tan típico de las películas del oeste, ¿no? Que en el fondo es un buen forajido que está solo, ¿no? Te habla también de la soledad de la
existencia. Un solitario, ¿no? Pero tiene lo bueno, José Ángel, de que siempre llega. Es decir, llega en el momento oportuno
y te
hace sentirte bien en el momento oportuno. Y ese cine lo agradecemos
pero
todos.
Pero yo quiero añadir al calificativo humanidad, que me parece muy apropiado y sensible, quiero añadir el calificativo honestidad. Yo veo una película de John Wayne y me parece un tipo honesto, íntegro, cabal. Un tipo al cual yo le compraría un coche de segunda mano sin dudarlo. Porque es un tipo de palabra.
Sí.
John Wayne encarna a ese prototipo de valores.
Es un tío fiable.
De honestidad, de hombre cabal. Sí. De hombre cabal tanto como reza en su...
Epitafio.
Feo, fuerte...
Y formal.
Y formal. ¿Qué es lo que hay que ser, pero, queridos?
Para tener esa sensibilidad hay que ser muy fuerte, porque probablemente en otro tipo de actor, John Wayne hablándole a su mujer en La Legión Invencible en la tumba, hubiera quedado ridículo.
Sí, pero
cuando se va a regar los cactus en el hombre que mató a Liberty Valance, hubiera quedado
ridículo. Eso está lleno de poesía, ¿eh?
Efectivamente.
Es lo que tú hablabas sobre la sensibilidad y la parte femenina del personaje. Es tal la carga poética que tiene en El Hombre que Mató a Liberty Valance y en La Legión Invencible, que es lo que dices. Cualquier otro actor hubiera quedado patético. Sin embargo, él está absolutamente sublime en los dos papeles.
o incluso la compasión que da cuando en la última escena de Centauro en el desierto se queda en el umbral de la puerta, de la famosa puerta de John Ford, deja que la felicidad vaya para todo y él se da la vuelta con su soledad y su tristeza.
Yo me quedo con una película, yo me quedo con el hombre que mató a Liberty Balance en ese momento en el que le dice: Balance, recoge ese bistec.
Bueno, es que la patada que le da, la patada que le da al secuaz de Balance, yo creo la mejor patada de la historia del cine, cuando le quita el filete y va el otro a cogérsela, esa patada yo creo que es la mejor patada de la historia del cine.
Tiene otra, está en los anales. De la democracia, José.
Tiene otra patada a una señorita que seguramente hoy no responde a los cánones de lo políticamente correcto, como sabéis, en The Quiet Man, ¿no? El hombre tranquilo.
La patada que le da a Moreno Jara.
Claro, claro. Y ya pero, ¿qué patada más tierna?
Pero esto, no, nos tiramos a la piscina, José Ángel. Por favor. ¿Y cuánto de nosotros no hubiéramos dado algo por darle una patada a Moreno Jara?
¡Hombre, un cachete, por favor! Y algo más.
A la cárcel vamos.
Hermanos, hermanas, el tiempo se agota.
Bajamos la persiana, os dejo con este estupendo tema musical. Está interpretado por Loquillo en homenaje a John Wayne. Lleva por título Feo, Fuerte y Formal y puede escucharse en la banda sonora original del documental Loquillo, Leyenda Urbana. Vamos, que no he resuelto yo mis cuitas con mi hermano como John Wayne las resolvía con su familia. Y ahí estamos. Luego mi padre la resolvía también con nosotros dos. Ha sido todo por mi parte, tan bueno como se puede ser, que diría Nicholson en Mejor Imposible. Si te gusta el cine, enhorabuena, estás vivo y quizá todavía no has perdido la capacidad de soñar. ¡Hasta luego!
¡Cuidado!
Cinema Jaén, la radio de cine en la COPE.